El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Estados Unidos inició el operativo Proyecto Libertad,
que básicamente es custodiar a los barcos mercantes de países neutrales por el Estrecho de Hormuz.
Por su parte, Irán amenazó con atacar a cualquier fuerza armada extranjera que intente acercarse a Hormuz.
Estados Unidos desmintió que Irán haya atacado uno de sus buques.
Irán dice que sí lo hizo.
Tres minutos después,
Estados Unidos reconoce que uno de sus buques fue atacado y Trump promete borrar a Irán de la faz de la tierra si sigue el conflicto en Hormuz.
Estamos bien.
También tenemos conflicto entre aliados como Estados Unidos y Alemania.
Trump y Merz ya no son amigos.
Merz dijo, refiriéndose a Irán, obviamente Trump no tiene una estrategia y está siendo humillado.
Trump respondió, el señor Merz debería dedicar más tiempo a arreglar su país en ruinas.
Después el presidente de Estados Unidos prometió retirar algunos de los 39.000 soldados estadounidenses estacionados en bases de la OTAN en el sur de Alemania.
Y de los 39.000, el Pentágono procedió a anunciar una retirada de 5.000.
Puro escándalo.
Como el que se está armando con México. Ahora Washington dice que la cosa no es solo con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya.
Dicen que tienen una lista de políticos mexicanos a los que también podrían solicitar en extradición.
Piedad, Águila Calva, no puedes dejar a México sin políticos.
Por otra parte, la Unión Europea y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán.
¿En Armenia?
Sí, nos gustó Armenia. Y al margen, Japón y Australia se reunieron antes y acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto enorme de la guerra de Irán en Asia-Pacífico.
¿Y cuál es la respuesta?
Bueno, nos reuniremos también para eso. Ahora nos reunimos para anunciar que estamos acordando.
Por último, nos vamos a Colombia, donde en Popayán un accidente con una super truck dejó 3 muertos y 40 heridos.
Súper triste.
Un súper espectáculo pendejo que terminó en súper tragedia.
Damas y caballeros, hoy es la 6.997 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, aquí me ven, apostando por la vida.
Qué poético, eso levanta el ánimo de la audiencia.
No, esa no era la intención. Solo seguía las inversiones de tipos como Jeff Bezos y los gerentes del Valle de Silicona.
Ah, ¿qué inversiones?
Millones y millones de dólares dedicados a frenar el envejecimiento.
Ah, sí, cremas anti-age, contorno de ojos ácido hialurónico, hilos dorados, perlas de colágeno hidrionizado, todo lo que tiene que ver con...
Esas son mamadas. Estamos hablando de invertir en ciencia buscando frenar el envejecimiento.
Ah, usted habla de tener 70 años y la apariencia de alguien de 35.
No. Jeff Bezos lo que quiere es la posibilidad de 300 o 500 años.
Lo comprendo, realmente su vida debe estar bastante buena. O sea que la idea es prolongar la vida, pero del que pueda pagarla.
Por supuesto, no todas las vidas son para que duren tanto.
Igual, se me hace como aburrido, ¿no? 500 años.
Obvio. Viendo su vida, por supuesto.
Oiga.
Pero imagínense, viviendo niveles Jeff Bezos. Uh-huh. Hoy almuerzo en Venecia, reunión de trabajo en Alabama, pesca en la Patagonia, a la noche ir al Carnegie Hall y el fin de semana en un velero en el Mediterráneo.
No, pues sí, está chido, pero el mundo empieza a cambiar y supongo que para uno... No, como que empieza a no tener sentido.
Es verdad, en 300 años hay muchas cosas que van a cambiar. Y la carga de nostalgia que tendría ese tipo sería insoportable.
10 cosas
que dentro de 300 años serán noticia.
Madonna se sube al escenario de una cantante que nació hace apenas 125 años.
El rey de Inglaterra es un pato y vive en un apartamento en el Chelsea.
Se recuperan los archivos de TikTok, la plataforma de moda desaparecida en 2035, y descubrimos las actividades de la humanidad 3 siglos atrás.
Uno de los tataranietos de Elon Musk preside la Unión Intergaláctica.
Se estrena otra Misión Imposible con Tom Cruise, Misión Imposible 298.
El libro de autoayuda, Mátenme, se convierte en bestseller entre los mayores de 250 años.
Australia, la isla que Israel reclama con justo derecho, inició la temporada de caza de koalas convertidos en plaga desde hace 100 años, igual que los pandas.
La pavimentación de todos los canales de Venecia finalizó este año.
La fusión Real Madrid, Los Ángeles Lakers, Yankees y Chennai Super Kings supera la cifra récord que mantenía Disney Corporation cuando hace 100 años compró la luna y todo el catálogo de una antigua cantante tricentenaria llamada Taylor Swift.
Charles celebra su cumpleaños con Mick Jagger, Paul McCartney y otras estrellas del siglo XX.
Le recomendamos mantener paga su conexión a internet si desea votar en las próximas elecciones.
Muchas gracias.
Recuerde que solo se registrarán los votos de modelos de teléfono de este año.
2326.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los conferidos del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. No, no, hay gente que tiene un tino, que tiene una así perfectamente. Vio que estamos con todo este problema, digamos, por llamarlo de alguna manera, sí, con el gobernador, licencia. De Sinaloa. Bueno, el Chapo Guzmán solicita a la justicia estadounidense ser extraditado a México. El ex líder del cartel de Sinaloa ha enviado una carta en inglés al juez donde pide ser enjuiciado en su país, México, lindo y querido, por los cargos pendientes mientras cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Digo, le debe haber caído buenísimo eso. Sí, sí, sí. Cuando se desayunó, nuestra querida Claudia Sheinbaum a la mañana tomó el periódico y dijo... ¿qué hizo qué? Bueno, está como... Es como cuando vio se cae un avispero.
Sí.
Iban los niños a jugar con el avispero. Claro, claro. Y sí. Bueno, Colombia.
Ajá.
Colombia que sigue siendo noticia de muchas maneras. Sí, maneras claro. Trágicas como ajá. Las que informamos sí, sí. En Popayán. También con esta prácticamente recta final sobre lo que van haciendo las elecciones presidenciales. Ajá. Y ahora una abuela reincidente fue judicializada por estafas con subastas de inmuebles. Decía ser abogada la señora.
Ajá.
Y tener influencias en entidades públicas y juzgados, denuncias en Antioquia y el Valle del Cauca.
Ah, mire.
¿En qué anda la abuela? Anda vendiéndole casas falsas a señores.
Claro, claro.
Dice, no, porque yo tengo aquí unos contactos, ajá. Mire usted en Antioquia con todo lo que viene siendo, le vendo y así. Así que la abuelita estafadora, un orgullo. Mire, realmente.
Sí. Hay que ver a qué llaman abuela, ¿no?
Sí.
Se mayor, puede hacer abuela.
Mayor de 60 años ya le aplican una abuelaza. Sí, sí, bueno, pero lo que pasa es que tiene más power la información.
Sí, obvio.
Si uno dice, una señora de 65 años estafaba a gente, nada. No, ahora no. Que la abuelita,
sí,
yo
sí.
Me imagino a la de chocolate, la abuelita. Ajá,
no,
chocolate
eso.
Abuelita sí, estafándome.
Sí, totalmente.
Esto es una vergüenza.
A huevo.
Bueno, damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Sí, Muda. Totalmente.
Perfecto.
Sí, ajá. bien. Saludos desde Hermosillo, Sonora, México,
¿para?
De parte de la señora de las plantas rescatadas de la calle.
Ah,
ese es un nickname.
La señora de las plantas rescatadas de la calle.
Sí, señora hermosa.
Una gran labor.
Existía el rumor de que usted nos acompañaba mientras realizaba el desayuno, pero nunca, yo particularmente no lo creí.
Claro,
dije,
claro.
No, son inventos, ¿cómo ajá. va a estar escuchando en caso de que el mundo se desintegre? Era verdad.
Mire.
Era verdad. Besos hasta Hermosillo, a sus ojitos preciosos, señora de las plantas rescatadas de la calle.
Claro,
sepa
claro.
Que siempre la defendimos y
obvio,
la seguiremos
obvio.
Defendiendo,
ajá.
Porque plantas que están
es
en la calle,
una gran labor la que
aunque
hace.
Venga, aunque la raíz venga de una casa,
póngale,
de un lugar privado,
está en la calle, está sola.
Está sola.
Sí, sí, desamparada.
Un beso grande para la señora de las plantas rescatadas en la calle. El Camareras dice, bandita, saludos a mi comandante y felicidades para todos. También tengo una prima.
Ajá.
Saludos a Calejandra. De Canadá. Este es un intento de desintegración. Qué fracaso va a ser eso.
Sí.
Que es metalera de Hueso Colorado, pero también escucha al Conejito Malo. No, sí, va a ser un fracaso porque no la queremos por aquí.
No.
Gracias, siga en Canadá.
No hay forma que sea de hueso malo.
Mire, de...
O de muy mal hueso.
No, es de Hueso Colorado, pero escucha al Conejito Malo.
Ah. No, porque
escucha,
entendí metalera
sí,
de
Hueso Colorado.
Ah.
Es metalera de toda la vida, pero de pronto le escucho un Bad Bunny.
Está raro.
¿Entiende?
Sí.
Más que raro está. Señora, por favor, siente a su gato.
Está bien.
Que Alejandra.
Sí.
Este no es su podcast.
No.
Camareras está desintegrando a lo pendejo. Y sí, eso no se hace. Sentido. Tiene un riesgo muy elevado. Sí, sí. Leslie Sauria de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Leslie Sauria?
Para el cual este sí es su podcast, sí, claro. Querida Leslie Sauria. Dice: no vine a defender el caldo de osos.
Ajá.
No, porque no me gusta. Entonces, me ¿cómo a defender algo? Claro. Porque que puro patriotismo difícil, pendejo.
No. Bueno, no, hay casos.
No. Ah, pero las guacamayas. Otro pinche pedo.
Nutritiva, sobre todo.
Sí, no recordaba lo de la zorrita, pero tiene razón. Por nuestra gastronomía tenemos gastritis, los leoneses. A mí ya me quitaron la vesícula a mi corta edad de 34 años. No recomiendo el caldo de oso, pero sí la lechuga romanita con sal, limón y chile, que es esa delicia realmente del arte culinario leonés. No por nada nos dicen lechugueros también. Mi abuelita... Bueno, contaba que por la estación de trenes podías comprar una línea de siembra de lechugas y comer con chile y limón. Ah, era la salida de los fines de semana.
Ajá.
Sí, no sé. Yo lo que estoy entendiendo es toda una larga hilera de lechugas.
Póngale.
Y la señora le venía con su chilito de no sé dónde. Era la salida familiar.
Claro.
Cada uno en una línea de lechuga le decía, chamacos, ustedes por ahí, yo por aquí.
Y entrarle
a la lechuga directamente desde la... Así, de la tierra, ¿no?
Ajá.
Qué bonito. Costumbres leonesas. No nos vamos a meter con esto.
No,
Leslie Sauria, qué bonito todo. Un beso enorme para Leslie Sauria y la lechuga romanita con sal, limón y chile. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
¿Alguna prima para desintegrar, Mico, que escuche cosas raras? Y... No. Oh, ok.
Baja.
Sí.
Todas desintegradas.
Un chingo de primas.
Miren.
Todas desintegradas. Se desintegraron solas.
Qué bien.
Sí, sí, esto de presionar la desintegración nunca funcionó.
Sí.
O sea, hace 27 años que eso no funciona. Sí, no tiene por qué funcionar ahora. Micorete. Llega Maguibel del Mico.
¿Qué dice Maguibel?
Dice, sin lugar a duda, Mico es todo un amor. Excelente la carnita asada chilanga, aunque apenas me vengo enterando. Y se pone la manito en la cintura como diciendo, invitan... sí, la verdad, esto,
qué feo.
¿Sabe cuál es el miedo, Maguibel?
Sí.
Que tú perteneces a toda una familia desintegrada.
Claro,
de repente habilitas ahí. Es como cuando tienes que poner límites en el bodorrio.
Sí, sí,
dices,
sí.
¿Cuántos invitados? 250.
Ajá.
No, es un pedo. Y bueno, pero 250... No. Entonces recortamos primo, segundo, la gente...
Ajá. Me dice de, prima segunda.
Sí, claro. Y todo, sí, y bueno. Lo que pasa es que si le invitábamos, Maguibel,
claro.
Había que invitar a toda la familia. Son como 45 ahí, van con los animalitos. Y es un gasto. No, pero yo pagaba lo mío. Sí, ya saben.
Sí.
Bueno, para la próxima, todos invitados. Maguibel dice, es todo un amor, el Mico, excelente, la carnita, todo eso me vengo enterando. Yo me había preocupado con lo del caldo de oso. No. No, por favor, no dañen a ningún osito que son un amor. Bueno, DiCaprio tiene otros datos, no piensa lo mismo. Ve al Renacido y a ver si son todos un amor,
sí,
¿no?
Sí,
el oso con hambre.
Ajá, sí.
Bueno, y gracias...
Bueno, hay unas pocas excepciones.
Sí, sí, ositos ya comidos, ¿no?
Claro.
Bueno, y gracias por las diferentes explicaciones del caldo de oso. No conozco el vinagre de piña, pero me imagino un rico tepache bien fermentado que se hace con cáscaras de piña y piloncillo y se dejan reposar en un recipiente de vidrio. Ah, una aclaración,
sí.
Digo yo, que me ha hecho llegar Manu Pineda.
Ajá.
Me dice que la cebolla que lleva esa madre, el caldo de oso, es espantoso. Ay, perdón, me dejé llevar. Cebolla morada.
Ajá.
No sé.
Ah, mire. Cambia.
El sabor es diferente,
sí,
el de la cebolla morada,
claro.
El de la otra
igual,
cebolla, así que.
Está bien, no.
No, para mí me cambió ese. Digo, es un dato.
Sí, obvio.
Bueno, Maguibel dice: la verdad que. Ah, nos está enseñando a hacer tepache. Qué linda.
Sí.
Se deposita en un coso de barro ahí, más o menos unos 10 días, se cuela, se le agrega hielo y salud, muy rico. Pues estamos hablando del caldo de oso.
Ya, ya.
Bueno, pero yo me imaginé eso. Besos y abrazos. Después de un ligero movimiento telúrico, es verdad. Ayer tembló en Oaxaca.
Ajá.
tembló. No, aparentemente no hubo daños, nada.
No, no, no.
Pero tembló 5.6. Fue un movimiento de culo importante ahí en Oaxaca, en el epicentro en Oaxaca, ¿no?
Sí, sí, claro.
Dice, donde en las redes ya no sé si se quejan o solo mencionan que sonó la alerta sísmica y en los celulares no. ¿Quién los entiende? De todos nos quejamos, ya sabe cómo somos, Maguibel. Si hay que quejarse, nos quejamos. Ayer fue día de la Santa Cruz y también día del arqueólogo. Y la ñaña es arqueóloga. Y yo en pasantía, ya en pasantía, un fuerte abrazo para ella. Y pero no me trajo nadie de la Santa Cruz.
Claro.
Bueno, no, parejo o nada.
Sí, sí.
Bueno, un beso para la ñaña. Excelente todo y saludos a la negrita de la familia.
Sí,
esto ya de parte nuestra.
Ajá.
Al Osvid, querido Osvid. La Quilombo.
Quilo.
A Rommel de Ibarra, Ecuador. A Terita de Pasto.
Terita.
Y a todos los que necesiten ser saludados y apapachados en este día. En el programa de hoy redactamos códigos. Nos preguntamos, ¿y ahora qué? Contratamos una niñera católica. Aplicamos neuroventas. Y nos preparamos para la batalla. Martes, rebotamos como perlas caídas en el mármol de la rígida mirada ajena. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos.
Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable,
deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Inteligencia artificial. IA, ¿ahora qué? Llega un chabón de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está un chabón?
Bueno, vamos a terminar con esto que ha comenzado, que se llama inteligencia artificial. Queremos terminar con No, a ver, inteligencia artificial es un hecho,
sí,
fáctico, totalmente
obvio,
comprobable, está entre nosotros.
Ajá, sí, se nota.
Es evidente. Y bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Ahora qué? Una vez que está instalada toda esta situación.
Bueno, falta un chingo.
Un chabón de Buenos Aires, Argentina, trabaja justamente en todo lo que tiene que ver la redacción de programas.
Sí que sí.
Es una forma de
redacción,
decir.
Redacción, sí, está bien. Okay. Programador.
Programador,
sí.
Un ingeniero programador.
Ingeniero del sistema.
Uno siempre lo lleva a lo que más maneja uno y viene a hacer una redacción de código. O sea,
sí,
no,
claro,
no mamemos.
Obvio.
Pero bueno, no se utilizan esos términos para la cuestión, que no deja de ser en cierta medida, y algunos lo habrán notado, hay cierto arte en esto de la escritura de códigos. Hay formas y formas.
Totalmente.
Así que bueno.
Hay códigos muy sucios.
Sí, códigos muy sucios.
Esto es todo basura.
Otros que son una belleza.
Y solo algo está ahí jalando.
Y algo que dice. Esto es arte,
esto es arte.
Sí, bueno, arte que identifican, por supuesto, los que saben del tema, ¿no?
Ajá.
Bueno, un chabón de Buenos Aires, Argentina, dice, ya venía diciendo en un largo mensaje cómo había impactado sobre su oficio, sobre su profesión, la inteligencia artificial, sobre los seniors y los juniors, cómo los juniors estaban valiendo un poco madre y cómo, bueno, los seniors estaban tanto, en algunos casos, sí, inclusive asustados.
Sí.
Digo, siempre suponemos en la fantasía romantizada que siempre va a tener que estar el ojo humano vigilante, pero cada vez como que se necesita un poco menos eso, como que hay una invasión por parte de lo automatizado, etcétera, etcétera. Ya vivimos como humanidad, estos desplazamientos.
Sí, obvio.
Digo, la máquina desplazando algunos quehaceres, etcétera, etcétera.
Los que están en posición de jefes felices, los que están en posición de obreros.
Y están cada vez más precarizados o colgándose algo en la espalda para llevar una hamburguesa a alguien que la pide en el otro extremo de la ciudad.
Los que están
en
posición de jefes, cuando el sistema se colapsa. Buscan de vuelta gente para descartarla rápidamente, lo más rápido que puedan, obviamente.
Más que jefe, porque a lo mejor usted es jefe de su pequeña parcela y sección, patrones, ¿no? Como dueños del sistema productivo.
Pero cada vez se nota más la de un pequeño jefecito que se cree la verga.
Bueno, más allá de eso,
cada vez está más del lado de arriba que de abajo. No sé por qué mierda, ¿no? Pero. No, debería ser así, pero
bueno, porque esto es vertical, o sea, sí, esto obvio. Dependemos, o sea, nuestro puesto ajá. depende de siempre uno un pez más gordo.
Sí, claro.
Bueno, un chabón de Buenos Aires, Argentina, dice: a veces me parece tan contradictorio ser un usuario de todo esto, de la inteligencia ajá. artificial, creo que competente de esta herramienta y al mismo tiempo ser alguien que la mira siempre de reojo con cierto desdén, como diciendo, bueno, obvio. Te estoy dando la mano, sé estoy interactuando sí. contigo, pero ajá. sé que el día de mañana puedes volverte en mi contra y puedes recortar claro, mi puesto claro, laboral claro, o puedes bueno uh-huh. Eso ocurre no solo con inteligencia artificial
sí, claro,
a veces
con lo que
uno
sea.
Inclusive algunos estarán diciendo, yo cuando entreno a alguien, a algún ajá. ayudante, a algún chalán o algo así, sí lo entreno, pero con cierta desconfianza de que pueda llegar a quitarme el puesto el día de
sí,
mañana
claro.
Bueno, pero a riesgo de sonar pedante, siento que es lo que pasa cuando se sabe un poco más que el resto sobre algo, sobre ajá. alguna temática, alguna
sí,
cuestión.
Claro.
Lo ves siempre con cierto nivel de desconfianza, de recelo, o lo que genera, más allá del beneficio personal que te puede traer esa cuestión,
total.
¿No? No es una noticia nueva la cantidad de despidos que trajo en este rubro particularmente, el de redactor de códigos.
Sí.
Bueno, todos los ingenieros informáticos y demás sí, sí, sí. saben de lo que estamos hablando, ajá. nos referimos a ese rubro y aparejado a la adopción de la inteligencia artificial, todo
ajá.
esto,
claro,
¿no?
Claro.
La cantidad de problemas que todo esto generó, no dejo de pensar que esto va a ser un tiro en el pie para los grandes jefes y CEOs que deciden estas cosas, porque piensan muchas veces desde su ignorancia.
Claro.
No saben el trabajo
ajá.
puntual, cotidiano,
obvio.
Si no han pasado por todos los puestos de la empresa.
Mm-hmm.
Hay empresas que hacen detalladamente, se esmeran para que alguien que llegue a esos puestos haya pasado por lo menos una semana por todos los puestos de la
póngale,
empresa
póngale.
Para que sepan de qué hablan cuando le dicen a alguien eso está bien, eso está
claro,
mal,
claro.
es por este lado o
ajá.
es por este otro. Bueno, la cuestión es que CEOs, jefes y demás ponen una inteligencia artificial a hacer el trabajo de una persona que estudió durante años y les va a rendir mucho más. Ahora se están viendo que se están chocando con grandes problemas de seguridad y pago de facturas carísimas a las empresas que proveen estas inteligencias
carísimo,
artificiales.
Carísimo,
oye,
sí,
con,
sí.
A ver, la empresa está diciendo te estás ahorrando 500 puestos laborales
claro.
Y esto llevó un desarrollo
ajá.
donde yo pagué 500 puestos laborales para desarrollarlos y bueno, eso hay que pagarlo. De alguna manera esto es para presentar otra versión
decía.
De la inteligencia
claro,
artificial,
claro.
no la gratuita que tenemos todos acceso para modificar una foto.
No, la inteligencia artificial es cara.
Es cara.
Sí.
En el bueno, la prestación que da es
lógico,
lo que decíamos.
Claro,
en 15 minutos yo estoy sacando horas y horas
ajá.
laborales de alguien que además tiene esas falencias humanas. Se me enferma, se me embaraza,
sí sí.
se tiene accidente laboral,
claro.
No sé, quiere vacaciones, quiere
sí.
fines de semana,
no
se sabe cambiar a sí mismo la batería.
Ajá.
O sea, la verdad que el humano en esta sociedad
sí,
productiva,
sí, sí, sí.
Para lo único que lo queremos es para el consumo,
ajá.
lo cual no es un problema grande, porque para consumir debe ganar dinero,
claro.
y para tener dinero
sí.
debe de alguna manera,
ajá.
bueno, estamos tratando de solucionarlo,
okay,
dicen
okay.
La gente ahí
mientras
arriba,
tanto.
En algún lugar, en una cúpula de cristal. Bueno, el rubro donde estoy, si se trabaja por una empresa mediana o grande, no queda otra que ayornarme al uso de esa herramienta.
Obvio.
Sí, uno no se puede poner muy rebelde
totalmente.
En eso.
Sí,
a
sí,
ver,
sí.
uno forma parte de una fila grande
ajá.
de lo que sea
sí.
en una empresa.
Claro.
Y ahí la personalidad, el gusto, la libertad o el deseo de hacer tal o cual cosa o lo artístico tiene que achatarse de
sí,
alguna manera
sí.
porque imagínese usted, no, mire mister, yo no uso inteligencia
ajá.
artificial sí, buenísimo
claro,
pero no
sí.
es el dueño de la empresa,
no,
amigo
no,
así que vas a usar inteligencia artificial
sí.
te guste o no te guste y vas a matar a tu compañero mañana a la tarde. No, yo no haría eso. No, te estábamos probando nada más. Bueno, la cuestión es que bueno, y no está mal, las herramientas están ahí para hacernos la vida más simple
obvio.
Dejarnos más tiempo para el ocio.
Ajá.
hobbies y para pasar tiempo con los nuestros, nuestra familia y así. Pero cuando el uso de esa herramienta está decidido por personas que ven a otras personas solo como números y costos, el futuro se vislumbra muchas veces frustrante, bastante oscuro. Por eso que se van a ver empujados a dejar su empleo y muchos otros a los que cada vez se les dificulta más tenerlo. A mí lo que también es otro, otra cuestión a tener en cuenta es el terror, pero la palabra terror así como, sí, no estoy exagerando, ni no, mucho no, no. menos, el terror impuesto si quieren como se le denominaba a la época de la Revolución Francesa o a la época de la Revolución Bolchevique, sí, como quieran llamarlo, el terror en las empresas que le están imponiendo a los empleados y que los mismos empleados entre sí se aplican,
claro.
con todo esto de no sabes inteligencia artificial, no, hay que hacer un curso de inteligencia artificial. Ajá. No, el que no sabe inteligencia artificial se cae. El que no sabe inteligencia artificial se quedará sin puestos en las próximas
Pero
semanas.
Pero no es solo a los empleados.
Sí, no, bueno, eso...
Se han caído un chingo de empresas medianamente, decimos pequeñas, pero generalmente no son pequeñas, se denominan
sí,
pequeñas.
En este caso por el uso de inteligencia artificial,
por, el uso
por errores de por inteligencia errores, artificial.
Sí.
Pero más
por
allá de todo eso...
de tener que usarla.
Está en ese ambiente que no, en cada ambiente laboral estará eso, ¿no?
Sí,
en
claro.
el ambiente artístico estará no, porque hoy viene tal, a ver el espectáculo, y
Póngale.
Si no sale bien,
sí.
puede que nunca más trabajemos en ninguna parte, y que todos esos terrores que nos vamos inclusive contagiando entre los mismos empleados, los mismos
claro.
obreros,
sí, sí.
que estamos en la planta diciendo, no, porque hoy el supervisor parece que vino de malas, y entonces nos está viendo desde allá, desde el panóptico, todo lo que hacemos. Bueno, eso parece que hoy está desplazado a, ¿sabes o no inteligencia artificial? No,
sí.
tienes que hacer un curso, porque si no te quedas, porque si no, quedaste envejecido laboralmente, etcétera, etcétera.
Sí. Y ese... Inteligencia artificial supuestamente tiene que ir aprendiendo de los de las personas que estudiaron y que saben hacer las cosas.
Sí.
Y las personas que deberían saber las cosas están haciendo un curso para saber cómo utilizar inteligencia artificial.
Bueno, pero hoy es una plática muy común en si usas inteligencia artificial, no usas
Obvio.
Inteligencia artificial.
Sí.
Y en la media, el que dice, no, yo no uso inteligencia artificial. Y el
Queda
otro que
como...
sí la uso, lo mira como diciendo, ay, eres precámbrico, ¿no? Vas para atrás, eres
sí,
del
sí,
siglo XX.
Sí. Estás estudiando.
O sea, ya, que claro. ¿Y cómo lo haces? Manualmente. Pero que es un,
sí.
un hippie, ve al tianguis a vender manillas o cosas así. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que deja claro un chabón y que no es ninguna novedad, es que si trabajamos para una mediana o gran empresa, tenemos poco margen de decisión de
Obvio.
Absolutamente nada más a qué hora cortar a lo mejor para ir a tomar un café. Bueno, son está
o
eso planteado. La cuestión es que perdón, Nave, dice un chabón de Buenos Aires, Argentina, si el mensaje sonó o se sintió fatalista. Juro que cuando lo empecé a escribir no era la idea, pero a medida que lo desarrollaba, fue como terminó saliendo. Eso es hermoso. Digo, es horrible, pero es hermoso.
Sí, claro, obvio.
Digo, que uno venga con una idea y que a medida que la va desarrollando, la va masticando y la va pensando amablemente, termina a lo mejor no en un lugar totalmente... extremo al que partió,
claro.
Pero sí, entendiendo los grises que tiene todo esto.
Sí.
No es blanco y negro, no es, bueno, suspendan todo, toda inteligencia artificial, vamos para atrás 10 casilleros, o sea, no somos carlistas destruyendo las máquinas en la revolución industrial,
no
somos eso, pero
nada.
Digo, cada vez que uno realiza una acción, genera una reacción, es casi una cuestión de la física.
Sí,
esta.
Obvio.
Entonces, si uno va a llegar al mundo con la impronta de una inteligencia artificial, debe tener un poco en cuenta la reacción que esto va a producir en todo el sistema
claro,
en general.
Claro.
Es decir, uno va a tener en la telefonía celular absolutamente todo el consumo y todas las posibilidades. ¿Cómo va a impactar eso en la sociedad?
Sí.
¿Cómo va a ser que, bueno, nuevas generaciones se relacionen con eso, etcétera, etcétera? Parece que siempre, cada vez que tomamos una determinación, como humanidad estoy hablando,
claro,
o como
claro,
los que toman grandes determinaciones en la humanidad, cada vez se está teniendo menos en cuenta cómo va a impactar eso en una sociedad que cada vez se va complejizando más. Les mando un saludo enorme, dice, y bueno, espero que no se la alimente alimento de las focas, pero si es así, bienvenido sea. En la vida es mucho más gratificante ser alimento de una foca que ser rechazado por una inteligencia artificial sin empatía real alguna. Por lo menos las focas tienen esa empatía biológica, podríamos decir, claro, con un humano, que una inteligencia artificial sería despiadado con focas y humanos.
Totalmente.
Les mando un saludo enorme desde Buenos Aires, Argentina, con un mensaje que traté de mantenerlo con un sello de libre de inteligencia artificial. Un esfuerzo, ¿no? Porque hoy podemos decir, nosotros realmente no estaríamos reconociendo ya a esta altura cuáles están tocados por inteligencia artificial y cuáles no, ¿no?
No.
Ya que hoy está metida en todos lados. Inteligencia artificial está metida en todos lados.
Un día nos vamos a sentar en un restaurante gourmet pagando lo que se paga por comida hecha por excelente chef. Uh-huh. Y comiendo algo que salió de dentro de una máquina.
Sí, sí.
Pero lo vamos a pagar así, porque ahí está el chiste.
Y en todo ese proceso, hoy hay chefs que se ayudan con inteligencia artificial.
Ah,
y en todo ese proceso también se gana tiempo y hay partes positivas. Y en todo ese proceso, hasta el que menos cree que está, manchado con inteligencia artificial, en una búsqueda de Google hoy lo primero que aparece es es una recomendación de inteligencia artificial, es con lo que últimamente nos estamos quedando todos ante la primera búsqueda, con unos errores
bestiales.
Pero bueno, ahí vamos.
Sí.
Bueno, ya
errores bestiales porque son simples, o sea, ahí le muestra las páginas de donde está levantando los la data.
Sí.
Lo que pasa es que esas páginas no son elegidas por prestigio o porque realmente
están mejor colocadas en Google.
Está mejor colocada y eso de colocar se puede pagar. Entonces, es toda una gran confusión.
Chabón de Buenos Aires, Argentina. Si es posible, postdata, esto ya lo pidió, nosotros no entendimos por qué, acudiendo a toda su omnisciencia a pedirles el pequeño cambio de niga, simplemente un chabón. No sé por qué, pero no sé por qué quiere borrar sus orígenes.
Póngale.
Cabrón, pero igualmente, por supuesto que no aceptaremos el cambio. Un abrazo grande, un saludo de parte de las focas. Un abrazo grande para un chabón de Buenos Aires, Argentina, que se pregunta, ¿y ahora qué?
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Se enciende la radio. Amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos. Generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, llega el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Saludos a toda la fina y distinguida tripulación.
¿Qué dice?
Ay, si mal no recuerdo, usted se ha quedado con campanita en estos días. Así. Sí, bueno, por ahí en el siglo XIX, 1800 y tantos, en la región de la Emilia-Romagna, ciudad de Bolonia. Mire usted, Arafli estará en Bolonia todavía.
Todavía, no,
había quedado.
Que no.
Había quedado boloñesa
Bolognesa. Atrapada.
Bueno, Arafli, que recordemos, Ferrara está muy cerca
muy
de Bolonia.
Claro.
Y los de Ferrara dirán, Bolonia está muy cerca
Arafli
de Ferrara.
Está casi en el medio.
Sí.
Un poquito
entre,
más en Ferrara,
entre Bolonia y Ferrara.
En
bueno,
en
la ciudad de Bolonia,
no sé,
pero nos vamos al siglo XVIII. XIX.
Sí.
Avanzamos un poco en el tiempo. 1800 y tanto, ciudad de Bolonia, en una casa acomodada de una familia judía que tenía una niñera católica para que pudiera ayudar en la casa sin las restricciones propias del judaísmo, tuvo cabida el siguiente relato. Punto. Aquí el señor Arriaga, yo lo que logro aquí entre líneas, es que la familia judía, como por ejemplo, no sé, hay costumbres de estos días, no sé, trabaja y demás, tomó intencionalmente a una niñera, una ayudante, una mucama, católica, para que pudiera chambear los días que no se podía por restricción al judaísmo,
sí,
¿no?
Sí.
Es muy buena eso, ¿no? Tomamos así, bueno, y ustedes pueden trabajar todos los días, le dijo,
claro.
¿No? Sí, señor, porque la fe en Cristo, bueno, está bien, no importa. Ahí está la cosa. Entonces, tuvo cabida el siguiente relato. Una noche, cuando los padres salieron, por la noche justamente, el niño de aproximadamente de un año tuvo fiebre que no cedía y no cedía. La niñera, desesperada y preocupada por la vida del pequeño, recordó sus clases de catecismos. Sabiendo que no estaba bautizado y temiendo esta mujer, ajá, muy profesional en su labor, claro, que no fuera al cielo la criatura, como debería ser menester de todos los bebecitos, llegó a una decisión. Llevó al bebé al baño, tomó agua y la vació en la cabeza. ¿Qué le vació en la cabeza? Toda el agua del baño. Sí. Bueno, las traducciones, vio cómo son.
Póngale.
Bueno, y la vació en la cabeza, bueno, mientras repetía el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y así. Horas después llegaron los padres, ajá, sí, y vieron al bebé mucho mejor.
Mucho mejor.
Sí. O sea, bueno, seguramente por el baño que le dio, póngale, la niñera.
Claro.
La niñera no hizo ningún comentario al respecto porque dijo: estos judíos no entienden nada. Y los judíos tampoco hicieron ningún comentario, porque diciendo, bueno, la católica la podemos hacer chambear 24-7. Esto es chingón, Raquel. Dijo, bueno, en la siguiente confesión,
ajá,
pues la niñera lo único que se tomaba es unos minutos los domingos. Decía, puedo ir a misa, puedo ir a... Sí, le decían, total, domingo a la mañana no pasa nada, vaya. Bueno, él le comentó al sacerdote en cuestión todo lo acontecido en esa casa de Bolonia, de la familia Giudae, por parte de la niñera católica. Bueno, lo cual escandalizó al clérigo. El cura italiano es de escandalizar. Usted, porque conoce un cura estadounidense, como el Papa, un cura, no sé, latinoamericano, que son más de vamos a las armas. Pero el cura italiano es más de cosa dicha la Madonina, y sale así de
totalmente,
de esa especie de cuartito que tienen para las confesiones, y sale azotando la sotana. Totalmente felinesca la situación. Entonces, se escandalizó inmediatamente, fue con las fuerzas del orden, o sea, llamó a la policía. Carabinieri, per favore, sígame, le dijo, y se fue a la casa judía. De los Goldsberg, que estaban ahí. Bueno, y tomando al pie de la letra el derecho canónico, escúcheme, estamos en Bolonia. Bolonia es uno de los estados ahí vio la bandera vaticana.
Total.
Entonces, tomando el derecho canónico, extrajeron al niño, que ante los ojos de la iglesia era católico a toda regla.
Mire.
Porque los judíos le decían, pero es mi hijo, y esa, pero lo bautizó ella.
Pero ni siquiera es una...
¡Qué cagado, güey!
Sacerdota.
Sí, no importa. Es para la época nuestra. Puntualmente en ese siglo no, pero en siglos previos, inclusive el Vaticano tenía un ejército, por lo tanto necesitaba gente.
Claro.
Y entonces decía, niño católico, matanga. No, pero es Goldsberg. Hijo mío de Samuel y Raquelita. Y le decía, no, Samuel y Raquelita, el culo, decía. Está bautizado. El niño, que no entendía nada, hacía bada, y jugaba con todos los oropeles del sacerdote de Bolonia. Le dijo, no, y las fuerzas del orden. A ver, Carabinieri, ¿quién tiene razón? Usted cura, usted porque nosotros somos
respaldo,
italianos, el barrio lo respalda, le decía. Y bueno, y se lo llevaron.
No mames.
Al niño judío. Se lo llevaron, no sé a dónde se lo llevaron, porque además.
A la iglesia,
claro. Sí, se lo llevaron a la iglesia.
Justo estaba la pastorela,
dijeron, ahí necesitamos un niño, como este rubicundo, y todo judío, como Jesús, además.
Va perfecto.
Está buenísimo. Porque todos recordemos que además Jesús se apellidaba Goldberg.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, tomando al pie de la letra el derecho canónico, extrajeron al niño que antes, ante los ojos de la iglesia, era católico. No había, espere que telefoneó al Papa. Dice, estamos en 1800 tanto, no hay telefoneo. Bueno, está bien esto hasta que vaya hasta el Vaticano.
Va a faltar mucho.
Por ahora, el niño nuestro. Era una abominación que un niño católico no fuera educado en el seno de un hogar católico, apostólico, romántico, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo va a ser todas costumbres judías después?
Claro,
¿no me va a comer jamón en...?
No.
Sí, no, esto se va a casar y va a querer pisar una copa, así no. El niño fue criado y cobijado por la iglesia. Y se ordenó sacerdote. Llegó a sacerdote. Y guay, porque no seguimos la historia, porque a lo mejor hasta papa fue,
Claro.
No sé, ahí mire que... que de la cantera de Bolonia salían muchos.
Sí.
Salía mucha. Bueno, la cuestión es que, mire la historia, ¿no? Me parece incomprobable, obvio, por supuesto, sí, querido, sí, señor Arriaga.
Claro, sí.
Pero me parece fascinante.
Sí.
Es para un libro de tanto autor italiano que se me viene a la cabeza, claro, en estos momentos. Para el niño que, bueno, por una noche que lo dejaron porque se fueron, no sé, a la ópera, sí, los padres judíos, la niñera, ajá, dijo: ah, tiene fiebre, bueno, lo bautizo. Eso es lo que tiene el católico,
sí, sí,
ante todo, ante toda duda, ¿no? Dice: ¿qué pedo con esto? Bueno, vamos a bautizarlo. Sí, bueno, ya lo hicieron los Simpsons, ¿no? Con el bautizo de último momento, ahí de la familia. La verdad, sí, tiene muchos agujeros esta historia. Pero más allá de que los tengo o no, me parece una historia fascinante,
sí,
coincide,
sí,
conmigo,
sí,
¿verdad?
Totalmente.
Bueno, en resumen,
sí,
dice el señor Arriaga, una familia judía tiene una niñera católica.
Ajá,
sí,
sí,
lo hemos desarrollado. Segunda cosa, una muchacha de 14 años piensa que un niño... Ah, pero ¿por qué tenía 14? Bueno, era un datazo,
ajá,
ese. O sea, la niñera estaba chiquita y
eran otras épocas.
Eran otras épocas, sí, 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 sí. Hay que, bueno, la parte de trabajo infantil no la planteamos
después,
porque sí, 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 en el momento no
porque
teníamos ese dato.
14 a los, ¿qué?
Sí.
17
ya estaba casadísima con 15 hijos,
sí,
propios.
Claro,
sí,
claro,
sí, sí. Por eso la ventana de niñeras era muy muy
claro,
muy, muy estrecha.
Ajá.
Era de los 14 a los 15.
Sí,
luego,
sí,
ya,
sí,
valió madre. Estamos hablando, y no estamos hablando del medioevo, estamos hablando bastante aquí,
ajá,
en el tiempo, siglo XIX. Bueno, una muchacha de 14 años piensa que el niño no católico se va a morir y lo bautiza, así,
sí,
de putazo, me encantó, es como, ay, se va a morir, bautizo, ¡fua! Y todo chido. La curia,
sí,
la curia, otra cosa del resumen, la curia aplica su derecho canónico, por sus, ajá, huevos, ahora el derecho canónico es nada más dentro de la iglesia, pero se ve que ahí está expandido, en Bolonia,
sí, sí, claro.
Bolonia, Italia, en,
sí,
Italia, sí, totalmente, y más en esa época, extrae al niño,
ajá,
como si fuera del departamento de minoridad de los Estados,
sí,
Unidos de Norteamérica, para no decir que lo secuestran, digo, y por último, el niño fue criado como católico y no vuelve a ver a su familia nunca más.
Está loco.
Está muy loco, en estas épocas nos parece loco, en otras épocas,
en otras, no, pero
a la niña
igualmente
se la daban a las monjitas de no sé dónde,
sí,
no la veían nunca,
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Al niño se iba al ejército, no,
obvio,
lo veía nunca más.
Ajá.
A este niño se lo llevó el cura, no lo veía nunca más. Por eso las,
sí,
familias tenían 8, 10, 20 hijos, para no notar la ausencia de todos los hijos que se le llevaban entre las guerras, las,
claro,
pestes y los curas. Bueno, ustedes dirán, qué bueno que eso es el siglo XIX. Si bien no están secuestrando niños al ser bautizados, o eso creo, pero el hecho es que cualquiera, reitero, que cualquiera puede bautizar, eso sigue en pie si se cumplen los siguientes criterios. Vamos con los criterios.
Mire,
me encantaron,
mire,
los criterios.
Ajá.
Esto, espere, porque,
sí,
esto le saca un poco de mística a las enfermeras. Me parece que usted es un culero,
sí,
señor Arriaga.
Sí, 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 sí.
Yo no me venía dando cuenta.
Puede bautizar,
ahora que estoy, sí, sentado con usted en,
claro,
este, tomando este tequila en el fondo,
entendemos,
de esta cantina, digo, usted es un culero. Usted,
entendemos,
quiere, usted envidia a las enfermeras,
ajá,
quiere decir que usted también,
sí,
sería capaz de bautizar.
Enfermería.
Escucha, claro, primero chútese la carrera de enfermería,
ajá,
y luego con su cofia,
claro,
y sus crocs de,
sí,
color,
sí,
claro,
sí, 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 sí,
venga y haga todo este pedo.
Ajá.
Bueno, no importa, amigos. ¿Qué, los siguientes criterios que tenemos que tener?
Veamos.
Bueno, ser niñera de 14 años en Bolonia.
Okay.
Eso va. Ser enfermera también. No, estar en un caso manifiesto de muerte.
Ah, mire.
Ya van a salir todas las viejas, rosario en mano,
sí, que, sí,
que por la calle se desmaya uno y le dan la extrema unción y lo bautizan, güey. Dice,
ya,
no, yo ya estoy bautizado, señora. No,
sí,
no, se llamará José. Bueno, número 2, bautizar con la intención que dicta la iglesia.
¿Cuál es?
Y no sé, la de 14 años dijo nada más en nombre del Padre,
claro,
el Hijo del Espíritu Santo.
Póngale.
O sea,
no,
bueno,
no,
hay que saberse eso.
No,
hay,
sí,
que saberse eso y,
uh-huh,
tener la intención, como lo bautizo,
claro,
ante,
claro,
los ojos de Dios, porque,
ajá,
Dios anda por ahí distraído,
sí,
y de pronto dice:
¡Ey, aquí!
¡Sí, ey, aquí! Se va a llamar Juan. ¿Y Juan? ¿Y qué pedo? Ah, bueno, hay un
otro
bebecito ahí que se llama Juan. Bueno, Pedro, anótalo. Ya lo tenemos, en Bolonia.
Sí,
sí. Pero es judío, le dice Pedro. Vio, Pedro es medio.
Claro, claro.
Tú también, Pedro. Ah, sí, es verdad. Bueno, y así todo. Y recitar la fórmula trinitaria.
Ajá.
Debe ser esa del nombre del Padre, del Hijo. qué usan palabras? Son como los médicos, los curas.
Sí, sí.
No,
sí.
La fórmula trinitaria. Güey, nombre sí, padre, hijo.
Actualícense.
Sí, actualícense. Sí, escúcheme. Como
los evangélicos se dan cuenta por qué sí, ganan, ¿no?
Un evangélico nunca le va a decir fórmula trinitaria.
Totalmente.
Le va a decir, a ver, haga así, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo.
Ya,
escúcheme, por eso estamos como estamos, dice. Bueno, y remojar en agua, eso es mucho, muy importante.
Ah, sí, sí, sí. ¿El agua puede ser cualquier agua?
Cualquier agua, sí, del grifo, no importa, de garrafón.
Sí.
Bueno, el tema del agua, hay quien defiende que puede ser cualquier líquido.
A ver,
bueno,
cualquier líquido.
Sí, los santos siquiera. Óleos que le dicen, póngale, ¿no? Y esas claro. cosas. Sí, cualquier líquido. Uno está pisteando con un campeón, dice, lo voy a bautizar póngale, con tequila sí. del mejor.
Un poco para la Pachamama, un poco para
claro,
el niño.
Claro, claro. Chaya un poco y le da al niño, le da al cura, termina bautizando todo. Y así, se puede bautizar, depende de la zona, me parece adecuado, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Hacen Tarija con póngale. Un cinganito, sí, lo bautizamos, sí, sí, sí. no sé, nace en Lima con un buen pisco, y sí, así sí. sucesivamente, con tequila, por supuesto, mezcal. Nacido en Jalisco, obvio. Mezcal, nacido en Oaxaca y no demás. Sé. Bueno, la cuestión es que no sé por qué agarramos para el lado el pisto, pero bueno, es para lo que uno tiene a mano.
Sí, sí, sí.
A veces el agua no abunda.
No, claro.
Bueno, cualquier líquido. Me imagino que es en parte por lo que las enfermeras bautizan a los bebés. Rebajando a las enfermeras.
Rebajando.
Aún, bueno, es porque están ahí
muy
al tiro.
Suyo, señora.
Fea la actitud, fea la actitud. Se ha ganado una cantidad de enemigos. Enemigas y enemigos terribles que son toda la gente de enfermería.
Ajá.
Pero se ha ganado mi beneplácito con este mensaje. Me pareció interesantísimo, señor Arriaga de Ciudad de México. Y lo veo en otra faceta usted.
Ajá.
Contando historias que no tienen que ver con el viejo DF.
No, ¿vio? Falta el final.
Sí, sí, el final. El final es que al niño le decían Pancho porque le pusieron Francisco y pues así, ¿no? Se comió una torta de tamal y todo chido. Un abrazo para el señor Arriaga de Ciudad de México.
Abrazo.
Damas y caballeros, y a Sandy Pony desde Ciudad de México.
¿Cómo estás, Sandy Pony?
Hola, necesita chula preciosa. Mi vida ha cambiado totalmente desde que escucho este podcast y sé que puedo bautizar a diestra y siniestra.
¡Jua!
Bueno, me retrasé con los programas de ayer. Mala cosa. ¿Qué pasó?
En
la Semana Santa ya pasó un chingo.
Sí que sí. ¿Qué pasó? Primero de mayo.
Día del niño, de la niña, de la criatura, de la crianza.
Sí.
El primero de mayo.
Sí.
Bueno, y quería contarles qué me hicieron el día con el episodio de Le Vendo la Queen, porque lastimosamente soy team pirata, odio vender, pero adivinen qué.
¿Qué?
Soy de ventas. Qué tortura, amiga.
Dale.
Tener que perseguir la chuleta con algo que uno sabe que
póngale.
No nació para eso.
Pero quizás nació para eso.
No,
pero no, le gusta.
No. Soy de ventas médicas. O sea, vendo dispositivos para endoscopía. Bueno, pero eso es
como otra
es
cosa.
Como acotado, ¿no?
Ya tiene un. O sea, nadie puede comprar eso, salvo que sea un cliente.
Claro, usted sabe que tiene que ir a unos médicos, unas
exacto.
clínicas, unas cosas así.
Es distinto
estar en un tianguis
sí.
a los dispositivos de endoscopía. Le venimos manejando la endoscopía de tigre. Tenemos
bueno,
aquí
pasar,
para todos los...
Puede pasar.
Sí, puede pasar, pero...
He visto tianguis.
Sí, que venden dispositivos
sí,
para endoscopía.
Sí.
Bueno, y la verdad, me siento como una auténtica acosadora. Y efectivamente, la venta
sí.
es acoso.
Sí,
basta,
claro.
Tipifiquemos esto.
Obvio.
Uno abre su correo y es acosado por el banco, por el gobierno, por las ventas, por los lugares donde inocentemente le dijeron, ¿me puedes dejar tu correo electrónico, no? No, porque me vas a acosar y a molestar todo el tiempo. No, juro que no.
Ni hablar del teléfono.
Ni hablar.
Ajá.
O sea, es acoso, amigos.
Sí.
Podamos tipificar esto como acoso, porque sí, es así. Las ventas, uno sabe como vendedor que es nato, que uno tiene que tomar, estar en el momento justo, en el lugar preciso, cuando esa persona, está flaqueando.
Totalmente.
O sea, tiene dinero y está flaqueando.
Ajá.
O está dispuesto a endeudarse y
póngale.
Está flaqueando. Está diciendo, necesito un dispositivo para endoscopía.
A huevo.
De una manera
claro,
urgente.
Claro.
¿Por qué? Y ahí sale justamente el anuncio.
Sí.
Sí, dispositivos para endoscopía. Y usted diciendo, contáctese a este teléfono que es el de Sandy Pony. Y ahí, ¡sa! Bueno, sí, me siento una auténtica acosadora. Y efectivamente es infinitamente incómodo y horrible. Uno requiere una altísima tolerancia a la frustración. Que le digan, no, morra, no necesito ningún dispositivo para endoscopía, güey, ni sé qué es eso. Y me sorprende ver eternas vacantes para ese puesto feo. ¿Por qué le sorprende? No entendí esa parte, o sea,
¿le sorprende?
A mí me parece que un puesto culerísimo,
sí, claro,
genera vacantes constantes, sí, porque la gente no aguanta y se va. Pero a ver, me sorprende ver eternas vacantes para ese puesto feo. ¿Pero por qué le sorprende? O sea, no le debería sorprender si es un,
claro,
puesto feo.
Sí.
Eso debe generar vacantes constantes. O sea, algo mal pagado.
Ajá.
Y que es una tortura. No, no, la verdad que estoy pagando mi universidad con los dispositivos para endoscopía, pero bueno, el pedo es ese. Hay pocos días buenos realmente.
Ah,
un día que una, sí, vendedora, sí, claro, de dispositivos de endoscopía,
ajá,
dice, hoy es mi día.
Sí.
Un día, por ejemplo, es cuando es el día de los dispositivos de endoscopía.
Claro,
la gente,
claro,
sale masivamente
a comprar.
A comprar,
sí.
Porque es el día,
es el día
de los dispositivos de endoscopía. Pero luego de ese,
no, está difícil.
Para Navidad, alguno que quiera hacer un regalo original, vio que póngale, siempre hay.
Sí, sí, sí.
Dice, no, no, yo me quiero acá, me,
ajá,
quiero lucir,
sí,
en la mesa navideña, uh-huh, y decirle a mi suegra, tome.
Sale.
¿Y esto qué es, mijo? Un dispositivo para endoscopía.
No.
¿Cómo supo que lo necesitaba? Y así. Bueno, hay muchos buenos días. Hay pocos, perdón. Bueno,
sí,
días buenos. Pensando ya que en área médica sería sencillo. Claro, yo imaginé lo mismo con el lagarto.
Ajá.
Que usted tiene acotado, entonces se lo tiene que vender como,
no,
a los médicos.
No dije que fue sencillo.
Digo, no,
que,
pero digo, es diferente a...
Es diferente a...
A vendo,
póngale,
CD quemado con películas.
Claro.
Y ese es un público,
sí,
muy amplio. Amplio y muy noventero.
Sí.
En cambio, de esta manera, no sé.
Ajá.
Pero no es así. Sigo sin encontrar la estrategia para ser buena, porque aún, bueno, que en lo técnico me defiendo y les hablo todas las características de todo el pedo, el carisma, bueno, no
viene
hay.
Faltando.
Sí, no se me da, no,
sí,
se me,
sí,
da.
Sí.
Nosotros la conocimos y nos pareció muy carismática.
Ajá.
Hay que verla vendiendo algo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
A lo mejor uno dice,
en,
oh, esta morra, qué pesada,
sí,
¿no? Bueno, aplico eso de... Ay, esto sirve para aquello y fin, digo, y
sí,
me voy.
Y ya está.
Y
lo,
no,
comprar,
no,
hay, no, lo,
no es lo que. Claro,
sí,
claro. Y mientras el tipo piensa, le dice,
bueno,
¿lo va a comprar
también,
o me,
no
está haciendo
comprar,
perder el tiempo?
Sí.
Claro, no es lo que esperamos de una vendedora eficiente, ¿no?
Mm-hmm.
Pero bueno, por suerte hay médicos que con eso es suficiente, pero
sí,
sí, pero no, básicamente porque necesitan un chingo,
claro,
eso, pero no me sale eso de ver tal, sus hijos, cómo anda su vida, hacerles plática, todo ese pedo, no me sale. A veces preferiría ir con botarga o algo así que ayude a hacer menos incómoda la situación. Bueno, es una opción.
Ah, mire.
Es una opción.
Sí, sí, sí.
Una botarga.
¿Usted de botarga?
Botarga endoscópica, ¿no? Sí, yo de botarga.
Claro, claro, claro.
Porque con eso es como,
sí,
la botarga,
sí,
del doctor,
sí, sí,
Simi. Uno,
totalmente,
cree que adentro,
ajá,
hay una persona jovial, alegre, feliz,
no,
haciendo los pasos prohibidos en la puerta y en realidad, sí, no, a lo mejor es un ruco.
Sí,
mal encarado.
Total.
Pero bueno, la botarga ayuda. Bueno, y si hay algo que odio más que vender son los libros coach de ventas.
Ah, sí, claro.
¿Pero también vende eso? Pero usted
no, pero eso se los hacen leer.
Ah, sí, los odio.
Sí.
A todo le ponen prefijo neuro que esto, neuro a esto, neuroelástico, neuroplástico, neuro no sé qué. ¡Que ni al caso, güey! Totalmente de acuerdo, amiga. Nunca,
sí,
estuve más,
sí,
de acuerdo,
sí,
en la vida. Bueno, mi única recompensa de este perpetuo acoso es por... Es más, para mí los libros de coaching,
ajá,
los escribe gente que tiene estos trabajos de mierda,
sí,
y que de hecho puede zafar escribiendo un libro y luego ya está del otro lado.
Totalmente.
Diciendo, ja, 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 sí, yo me libré, a ver, a estos estúpidos le voy a hacer... O algo así.
Sí.
Bueno, mi única recompensa de este... de hecho, esos libros de todo eso son las inteligencias artificiales del pasado.
Sí, claro.
La gente estaba también aterrorizada, ¿no? Y decía,
sí,
¿pero qué? ¿No leíste el libro de Anthony Hartzgerbrain donde dice que las ventas y las neuroventas y todas esas madres y que por eso no... La verdad, mamada. Mi única
no sé,
recompensa...
Yo creo que de la mayoría de los libros así... comunes, no estamos hablando de libros
de marketing, de estudio,
de estudio, ¿no? Sí, de esos libros comunes, yo creo que no sirven para nada, pero
no. Te enseñamos a vender, inclusive esos cursos, ¿no?
Sí.
Donde hay todo un simposio de un vato que les voy a enseñar las técnicas y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no?
Las personas
tienen una ventana de atención de aproximadamente unos cuantos segundos donde usted dice, yo ya dejé de prestar atención. Bueno, la cuestión es que mi única recompensa de este perpetuo acoso es poder entrar a los procedimientos en quirófano. Ah, muy bueno.
A ver.
Entra a un quirófano y dice, sí, ahí es el momento. Sí. Dice, esos elementos endoscópicos están medio viejos. Dice, claro, esta manguera está rota. Dice, ¿no necesita? Yo aquí traigo justamente la bolsa. Señorita, ¿quién la dejó pasar a quirófano?
Eso es muy bueno.
No.
Venta garantizada.
Claro, el perpetuo acoso es poder entrar a los procedimientos en quirófano. Siempre quise ser médico. Entonces, solo por eso me quedo.
Ah, mire.
Pero si no, porque yo les digo, esto va a funcionar perfectamente. ¿Y qué garantía me da? Úselo. Entonces yo me quedo ahí cruzadita de brazos. Y digo, ¿y cómo va? ¿Cómo va la manguerita endoscópica? Va muy bien.
Claro,
estamos
detectados.
Sí, ¿la camarita se ve todo? Sí. Ah, vio. Y ahí levanto mi attaché y me retiro muy satisfecha luego de haber hecho la venta. Un beso grande para Sandy Pony de Ciudad de México.
Vio que están haciendo unas pastillas con cámara. Que dice que uno las va a tomar.
Me asusta, lagarto. Eso me dejaría sin empleo.
Claro, trate de conseguirlas para incorporarlas.
Sí, claro, incorpore las pastillas.
Se va a quedar sin empleo. Sí,
sí, sobre todo para el que tiene que hacerse una endoscopía, eso es fascinante. Que le digan, hay una pastilla que se la tiene que tomar con agua y luego se disuelve en el organismo.
Sí, o caga la camarita.
O algo así. Estoy cagando una camarita. Sí, es una nueva toma. Bueno, la cuestión es que estamos en eso. Tenga cuidado porque le puede sacar ahí que venga otro a vender las pastillas esas. Sería riesgoso.
No, investigue.
Por ahora las endoscopías siguen funcionando a pleno en muchos lugares y calculo que en ciudades como Mumbai van a seguir por mucho tiempo. Un beso grande para nuestra querida Sandy Pony. Esperemos que próximamente consiga un trabajo que le dé más satisfacciones. Lo cual, hablándose de trabajo, es poco posible. Un abrazo grande, hermosa. Damas y caballeros, llega el sinaloense distraído desde Guasave, Sinaloa.
¿Cómo estás, sinaloense?
Espero alcanzar... No.
¿Alcanzar qué?
¿Alcanzar qué? No, porque... No. No hay forma de que se justifique esta llegada tarde. No, perdón, fuimos nosotros, sinaloense. No, usted,
perdón,
usted bien.
Perdón.
Usted bien, sinaloense. Le mandamos un abrazo enorme, pero se queda con campanita por Sinaloa.
Uba.
Que recordemos, está en una situación con su gobernador que mejor no hablemos.
Sí, no.
Un abrazo grande para el sinaloense distraído. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Belén de Puebla, por Chalía, por la Tehuacana, por el Tex Poblano, por el señor Eric, por la Tallita, por Sexo, Muerte y Locura, por la Emperatriz del Viento, por el Mondongo Envenenado, por Carly, por Sonrisa de una Estrella, por Ave María, por Fremios, por Luciferaza, por el Langlet, por Jack de Silicon Valley, por el pinche Frog.
¡Salud!
De Oaxaca. Así nos despedimos.
Adiós,
por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisión de las tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo va la tierra.
La veo de fiesta, comiendo burritos, tomando tequila.
¡Uah!
¡Ja! Como gringa el 5 de mayo, güey.
¡Oh, party, amigos! Fiesta, burritos, tequila. ¡Qué bonito! Hoy es el día de la independencia del México. No, cabrones, es el día de la batalla de Puebla.
Sí.
Pero está bien que se celebre.
Ajá.
La batalla de Puebla se dio en 1862.
Sí.
El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrotaba a las tropas intervencionistas francesas.
Ajá.
Por lo tanto, los gringos festejan eso de una manera muy puntual. La cuestión es que ahí estaba la batalla de Puebla decisiva, 1865, un 5 de mayo. En 1898, unos cuantos años luego de la batalla de Puebla, en México se fundaba era fundada por el almirante Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, el pueblo de Payo Obispo.
Ajá.
Y ustedes dirán, ¿qué pedo con Payo Obispo? Es el que más tarde sería la ciudad de Chetumal.
Ah, mire.
Quintana Roo, capital del estado de Quintana Roo. Uah. Así que, Payo Obispo, mire usted. También es el día de la partera, que
ajá,
como ya sabemos ahora, se puede bautizar también,
sí,
como la niñera y la enfermera. Y es el día de la lengua portuguesa.
Ah, mire.
Si você fala portugués, hoy es el día de la lengua portuguesa, así que feliz día de la lengua portuguesa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Caroline de Payo Obispo. Digo, de Chetumal, Quintana Roo. Un beso grande para Caroline. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.